pero sabéis que en las últimas semanas se ha puesto el foco especialmente en el ocio nocturno y precisamente una de las medidas adoptadas el pasado viernes en esa reunión de la que hablábamos del ministro de Sanidad con las comunidades autónomas es el cierre de las discotecas y de los bares de copas. Un sector que genera 200.000 puestos de trabajo en nuestro país y que ya ha anunciado que van a recurrir esta medida. Pero ¿qué es lo que pasa en el resto de Europa? Nos hemos hecho esta pregunta. ¿Están abiertas las discotecas y los bares de copas o están cerrados, como se ha decretado en nuestro país? Pues vamos a conocerlo a continuación y para ello nos vamos a ir en primer lugar hasta Roma. Allí está Ángeles Conde. Muy buenos días, Ángeles.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está allí el ocio nocturno en Italia?
Aquí el ocio nocturno, en primer lugar, hemos de decir que en locales cerrados no se ha llegado a abrir en ningún momento. Se permitió en locales abiertos y justo ayer por la tarde el gobierno italiano ha dado carpetazo a la cuestión de las discotecas y ya también al abierto ha prohibido que sigan activas. Al abierto entendemos la típica terraza de verano, sí, donde la gente baila y se toma una copa. Eso ya también el gobierno italiano ayer por la tarde dijo que ya se tenía que cerrar porque están aumentando los contagios, porque si antes todo el mundo se fijaba en Italia y cómo había avanzado aquí la pandemia, ahora es Italia la que está muy atenta a lo que sucede en el resto de Europa, mira mucho a España y sigue el famoso dicho de cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar. Esta decisión ha llegado después de una semana de desencuentros entre gobierno y regiones. El comité científico técnico que asesora al gobierno, que por cierto en Italia existe, se puede ver su composición en la página web del Ministerio de Sanidad, abogaba por cerrar totalmente las discotecas. Cada región tenía su propio interés, por ejemplo la región de Cerdeña, que donde el turismo está asociado, sol, playa, discoteca, evidentemente no quería cerrar la discoteca, emanó una propia medida donde, bueno, pues se podía estar en estas terrazas al abierto bailando a 2 metros de distancia, pero al final se ha visto que es absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque la norma pues no se respeta, así que el gobierno italiano ha zanjado de una vez por todas la cuestión y ha cerrado discotecas, no sin polémica en las redes sociales, porque también hay muchos jóvenes que se preguntan si esto de las discotecas tenía que elevarse a cuestión de Estado cuando hay otros asuntos como por ejemplo la vuelta a la universidad de la que poco o nada se ha dicho.
Bueno, la misma incertidumbre tenemos ahora mismo en nuestro país en respecto a la vuelta, precisamente a lo que decías, la vuelta a las aulas. Ángela, hay que recordar que Italia fue la zona cero de la pandemia en Europa, el país más afectado por el coronavirus en un principio, pero sin embargo ahora es cierto que están aumentando los casos positivos, pero aún y todo sigue teniendo muchos menos contagios que nuestro país en este momento. ¿Cómo han controlado los rebrotes?
En Italia la verdad es que tuvimos un confinamiento que empezó antes y que fue muy, muy severo. Nosotros teníamos que salir a la calle con un salvoconducto, con un papel que, bueno, si nos lo pedía la autoridad, teníamos que indicar que simplemente o salíamos a la calle para hacer la compra o para ir al trabajo o por causas de fuerza mayor, y ese papel después se comprobaba con, bueno, pues si yo salía al trabajo, por ejemplo, se comprobaba. Es decir, tuvimos un confinamiento duro. Las imágenes que vimos también en televisión fueron duras. Y el gobierno, por su parte, como decía, el ocio nocturno lo ha cerrado casi a cal y canto, permitiendo pocas aperturas de locales. Hubo mini confinamientos enseguida, lo que estamos viendo en España que sucedió, por ejemplo, en Totana. Aquí en Italia ya en el mes de junio se confinaron barrios, se confinaron pequeñas localidades porque había rebrotes y se controló enseguida. También Italia es uno de los países que tiene una lista más larga de países, de naciones cuyos turistas, cuyos viajeros no pueden entrar en Italia. Tiene en la lista, pues, unos 16 países a los que o bien no dejan entrar o tienen medidas restrictivas fuertes. Ahora uno de ellos es España, por cierto. Los viajeros que proceden de España, aquí se tienen que hacer la PCR en el aeropuerto, test rápido, venir con una PCR hecha, si no, en las últimas 72 horas, o presentarse en un centro de salud en las primeras 48 horas de permanencia en el país para hacerse un test. Y así con varios países más. Tiene Italia, por ejemplo, en el mes de julio ya no permitía vuelos procedentes de Bangladesh, de personas que venían de Bangladesh. Yo misma, por ejemplo, viajé a España el 8 de julio y ese día llegaba un vuelo al aeropuerto de Fiumicino procedente de Dhaka. Ni siquiera desembarcó el pasaje, no desembarcaron los pasajeros y lo mandaron de vuelta, procedía de Dhaka, decimos, y lo mandaron de vuelta a Qatar. un control bastante férreo. Y luego, por ejemplo, las personas que rescataban en el mar, las ONGs, los migrantes y refugiados, no los dejaban desembarcar en tierra italiana sin haber hecho antes la cuarentena en ferries que habilitaron en los puertos. O sea, que en ese sentido han tenido bastante más control de las fronteras, diría yo, que otros países de nuestro entorno.
Como por ejemplo España. Todos son Italia. Uh-huh. Seguimos este recorrido en Londres con Eva Millán. Muy buenos días, Eva. Cuéntanos, ¿qué pasa allí con los pubs y las discotecas?
Bueno, pues como sabéis, sobre todo desde un punto de vista más cultural, en Reino Unido es un país más de pubs, como decías, que de discotecas, pero la legislación es básicamente la misma, a no ser que sean lugares de música en directo, que ahí sí que no se han permitido todavía abrir, es decir, todavía no tenemos ni conciertos, ni teatros y demás. Los pubs, una de las grandes polémicas es que hayan podido reabrir, lo hicieron el 4 de julio, pero no los colegios. Muchos dicen que las prioridades del gobierno han quedado claras. Con todo, sí que hay restricciones. En teoría, no se puede pedir una barra, un clásico aquí en Reino Unido, sino que se atiende en mesa. Es decir, hay que sentarse en una mesa y hay que esperar a que lleguen los camareros a pedir las consumiciones.
¿Y se guarda la distancia de seguridad en las mesas, Eva?
Se guarda la distancia de seguridad porque es obligatorio y a priori. Lógicamente, luego cada negocio depende. La intención es, sobre todo, que las mesas no estén enfrente, sino que estén, sobre todo, pues, en lateral, para que así, pues, la exposición a la hora de hablar y demás sea inferior. También en algunos lugares se han instalado mamparas. Lo que pasa es que el problema de los pubs es que son edificios muy antiguos y muchos no permiten esta disposición. De todas maneras, sí es cierto que se está manteniendo la distancia de seguridad. Hay avisos lógicamente, en el suelo. Hay marcas para marcar los 2 metros, porque aquí se habla de 1 metro y poco, porque el gobierno cambió su orden en torno a tener los 2 metros de distancia para permitir que sea 1 metro y pico, para así permitir que pudiese abrir más pubs. Porque si fuesen 2 metros, solo el 30% de los pubs británicos podrían haber reabierto, mientras que si es 1 metro y poco, que es como lo describen, han podido reabrir el 70%. Además, el máximo de personas que pueden juntarse sin compartir hogar es 6. Aunque 2 hogares, es decir, 2 hogares diferentes, sí pueden reunirse independientemente de cuántas personas sean. Digamos, una familia de 7 personas puede reunirse con otra familia de 8, entonces estaríamos hablando de una mesa de 15 personas que sí podrían. Pero si no viven juntos, tendrían que ser como máximo 6 personas. ¿Qué pasa? Que se supone que tienen que controlarlo los propios negocios y, lógicamente, pues para ellos es difícil porque es bastante, pues, violento preguntar quién vive junta, quién no. Entonces, al final es una cuestión más de responsabilidad cívica. Eso sí, está en Reino Unido en marcha un programa que es el de test y rastreo, que significa que en cuanto te sientas a la mesa, están obligados a darte un papel o a solicitarte que vía una aplicación de móvil te registres, digas tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono y tu correo electrónico. En caso de que alguna persona dé positivo, se pondrán en contacto contigo por parte del Ministerio de Sanidad para hacerte saber que te tienes que autoaislar durante 2 semanas, y ojo, porque van a endurecer no solo los controles, sino las medidas de sanción en caso de que no se cumplan, porque se está hablando de que sí, que es un programa en teórico, pero que realmente mucha gente está ignorándolo. De hecho, se dice que cuando se llama por teléfono a las personas y dicen, te llamamos del Ministerio de Sanidad para informarte de que, la gente cuelga, porque saben perfectamente para qué les llama. Entonces, uh-huh, si el mensaje no lo has recibido, hasta cierto punto, ¿hasta cuánto no estás cumpliendo con la orden que se te ha transmitido? Entonces, es la idea de, bueno, pues de tener el contagio vía este programa, pero el programa de momento no tiene no está perfectamente funcionando, y en algunos lugares ni te preguntan. Yo me he visto en situaciones de estar en algún lugar en el que he dicho, no me han preguntado ni por mi número de teléfono ni por mi correo electrónico. Entonces, al final, pues depende de los negocios y no todos lo están implementando.
Bueno, aquí de nuevo volvemos a hablar y a apelar a la responsabilidad individual y al compromiso de cada uno de nosotros. Y terminamos este recorrido en Berlín con Rosalía Sánchez. ¿Qué pasa allí ahora mismo, Rosalía, por las noches? ¿Abren o no en el ocio nocturno?
Pues sí, está todo abierto a partir de junio, a medida que iban presentando las discotecas, aquí son sobre todo grandes discotecas, sus proyectos, cada una, cada club ha tenido que presentar a las autoridades sanitarias un plan de reapertura, ahí le decían si tenía que hacer alguna modificación todavía o si ya le daban luz verde, y lo que pasa es que no es un ocio nocturno como el anterior a la pandemia, sigue habiendo limitaciones de aforo, muchas discotecas se han trasladado al aire libre, el Berghain, por ejemplo, que es una de las discotecas de tecno más famosas del mundo, pues se ha trasladado a unas viejas instalaciones de la compañía eléctrica Vattenfall, que pues que le da ahora un nuevo aire al negocio, Tresor, que es también famosa en el mundo entero, lo que ha hecho ha sido llenar sus míticas pistas de baile de vegetación, así una cosa muy exótica, admiten solo a grupos muy reducidos y lo venden como una experiencia sensorial que no os puedo explicar exactamente qué consiste porque ellos mismos mantienen ahí en el secreto un poco el gancho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo esto, y esto es importante, se está haciendo con mucho dinero público, ¿eh? Para salvar al sector, porque claro, las discotecas tienen que hacer obras, moverse y tal. Solo en Berlín, esto depende de las autoridades regionales, hay 30.000 empleos en juego en este sector y cada proyecto de reapertura se ha engrasado de media con unos 80.000 euros. Hay 35 millones de euros ya repartidos solo a discotecas para que puedan reabrir. Y la última novedad es que este fin de semana se ha reabierto la prostitución, que era lo último que quedaba cerrado. Naturalmente tienen que seguir las anotaciones de rastreo. Cada cliente, ¿sí?, nada más entrar tiene que dar sus datos. Hay nuevas normas de higiene. Y no se permite relaciones sexuales, es decir, que se limitan, no sé, a masajes, cosas así. Y lo más llamativo es que por lo que han protestado los clientes es porque se les obliga a llevar mascarilla durante todo el tiempo que estén en estos burdeles. Y así es como ha vuelto a arrancar este sector también.
Te quería preguntar, Rosalía, por el comienzo del curso escolar, que arrancaba la semana pasada prácticamente en todos los colegios del país. ¿Cómo está la cosa ahora mismo?
Pues bueno, progresa adecuadamente, podemos decir.
Bueno, pues no está mal, no está mal.
Los coles que abrieron en Berlín la semana pasada, ¿sí?, pues funcionan con total normalidad. Ha habido un caso en un colegio. Aquellos dos colegios que decíamos la semana pasada que habían tenido que cerrar ya están, ¿sí?, reabiertos y funcionando, uh-huh, con normalidad. Y bueno, pues se espera que vaya habiendo goteo de casos, pero siguiendo el protocolo, los niños parece que han asimilado bastante bien las normas y hay un gran empeño por parte de las comunidades educativas en mantener, en alimentar en los niños esa responsabilidad para que los colegios puedan seguir abiertos, ¿no?, y para que el curso pueda arrancar con bastante normalidad. Queda la universidad, que por el COVID pues se atrasaron los exámenes de acceso y por tanto se están atrasando las fechas de inicio del curso, podríamos decir, no empezará la universidad en su totalidad hasta noviembre, pero el resto pues se van sumando cada uno de los Bundesländer con sus colegios y eso, pues esperando esa segunda ola y bueno, no sé si decir encomendándonos a Dios, porque a ver cómo se va dando todo.
A ver qué es lo que pasa. Pues Rosalía Sánchez, Berlín, Eva Millán, Londres y Ángeles Conde, Roma, muchísimas gracias a las tres compañeras por esta radiografía que nos habéis hecho de la situación del ocio nocturno en estos países europeos. Gracias y buen lunes.
Un saludo.